Oh, Gloria. Ahora, Señor, comenzamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sepan ustedes que hay algo muy hermoso que Él tiene para ustedes. Es algo que del lugar donde estaban hasta hoy, hay algo precioso para ustedes. Se van a dar cuenta mientras lo vayan recibiendo. Pero es, y vamos a poner este ejemplo que es del viejo pacto, la alegría tan grande que tuvo Job cuando el demonio se atrevió a decirle Jesús, cuando se le presentó a Jesucristo, Jesucristo le dijo, oye, como Job no hay otro, como Job no hay otro, no hay nadie en la tierra como él. Y el enemigo dijo, ay, este está loco con Job. Se va a embromar ahora. Ajá, ¿y qué tiene él? ¿Cómo que qué tiene él? Tú no has visto la vida de él, lo que es. Ese me tiene a mí en primer lugar y no me quita. Dice, bueno, pero si cualquiera, ¿por qué tú no le quitas las manos de arriba a él? A ver si es tan bueno como tú dices. Bueno, vamos, vamos, yo, y se aleja. Y lo deja él solo con el enemigo. El enemigo le hizo lo que nos hace a todos nosotros. Que diciendo, ¿tú crees que esa va a seguir? Esa la peo yo de ahí arriba. Oigan, hay que oír una sola voz, que es la voz del Dios Todopoderoso. Amén. ¡Aleluya! Entonces, le hizo de todo. No sabía ya qué otra cosa hacerle. Y él ahí, ahí. Y unos amiguitos que tenía ya, él que no era muy bueno. Esos amiguitos le hicieron muchísimo daño, pero nunca pudo decir, yo no quiero saber de ti, Dios. No entiendo nada, pero tú eres mi Dios. Yes, aleluya. ¡Aleluya! Entonces, Satanás, como ustedes saben cómo es Satanás, le quitó todo, le dio una zaranana, compadre, que era en el cuerpo entero. Y él aguantándolo todo, yo no sé lo que te hice, Señor, yo no sé lo que te hice, pero yo no veo que yo haya faltado. Y los amiguitos diciéndole cada cual lo que opinaba, es lo que opina Jesucristo. Y Jesucristo no opina nada malo de nosotros. Amén. Aleluya. David no pecó, David pecó. Y mire a ver si en la Escritura usted encuentra lo que hizo David. Oiga, el Señor no quiere que nos pongan la mano, nada más, que para ver el amor de Él que vive en nosotros y sale. Nada malo, es un papá bueno. ¿Y qué papá le gusta que le abren de sus hijos? A ninguno. Entonces, ya llegó el momento que entonces le dice el Señor, no lo regaña, sino le dice, ven, que yo quiero que tú ores por esto. Y él fue. Pero ustedes creen que los pasos que estaba dando, no estaba él pensando, ay, pero mira el Señor, me puso a orar por otros. El Señor no me guarda nada. Ese es mi Señor. Y cuando impuso las manos, ¿qué pasó? Que él recibió doble porción de todo lo que había perdido. Y aquellos que, oye, no supieron aconsejar a, porque no sabían, también les dio unción a ellos. Ese es el Dios que usted le sirve y que yo le sirvo. Amén, 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 amén. De ahora en adelante, todos vamos a vivir diferente. ¿Diferente? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros vamos a tomar, este es un milagro que va a hacer el Señor ahora. Vamos a tomar, oigan bien, todo lo que nos pertenece. Todo lo que nos pertenece. ¿Y qué nos pertenece? Todo lo que tiene Jesucristo que nos ha dado. Y a veces lo rechazamos. ¿Cómo? Yo rechazándole al Señor. Eso no es, ¿cómo va a ser? Sí, cuando en un momento que estamos Él y nosotros solos, que se necesita todos los días. Estar un rato con el Padre, estar un rato con Jesús, todo a través del Espíritu Santo. Y todos los días decirle al Espíritu Santo: oye, te digo una cosa, Espíritu Santo, con todo respeto, con todo el amor, yo te necesito diario. Es diario que te voy a decir que no voy a hacer nada hasta que yo no perciba la unción. ¿Y qué va a pasar? Que el Espíritu Santo, que es un caballero y no se mete mucho con nosotros, cuando nosotros a veces no queremos ir al mismo ritmo de él, ese Espíritu Santo que está anhelándonos a nosotros, ¿en qué nos está anhelando? En que los tiempos cambiaron y estamos pendientes de cuando viene Satanás a hacer de la suya, pero no estamos pendientes todos los días de la venida de Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Tiriste? Ay, yo creo que yo no me voy. Oiga, no diga eso. No diga eso, que usted recibió a Jesucristo, usted vive para Jesucristo. Entonces no se va a ir anhelando la venida. Pero anhelando la venida como el paso más hermoso que vamos a tener nosotros. El otro día, muchos de aquí lo saben, hace ya como 2 meses que en mí ha cambiado todo. No es que haya cambiado porque he dejado el pecado. A ver, cristiano es en pecado. Oiga, usted no tiene que decir pecado, usted es cristiana, usted es cristiano. Y usted tiene una posición en la iglesia. Y si tiene una posición en la iglesia, a Satanás que se deje de cosas. Véase salva, véase rico, véase todo lo bueno del Señor. Y le dice cuando le pase algo: mira, quítame la mano de arriba, ¿sabes? Quítame las manos, que yo tengo mi Señor. Y ahorita ya tú sabes lo que te va a hacer Él. La seguridad de salvación. Los cristianos no podemos seguir viviendo sin saber en realidad lo que somos y lo que seremos. Entonces el Señor me ha puesto a eso. Cuando casi nadie hablaba de sanidad, me puso. Entonces yo daba una prédica y decían: esa señora es como loca. Y no era vieja, ¿eh? Era joven. Oye, no, eso no es así, ella está equivocada. La prosperidad, no, está equivocada. Y después esos mismos me llamaban para que diera las charlas de prosperidad y de sanidad. Pero ahora nosotros estamos en otra posición. En la posición de creer quiénes somos y vivir todos los días de nuestra vida como que nosotros somos los mensajeros de la gracia. Que no nos quedamos con nada. No nos quedamos con nada. Bueno, eso lo hiciste tú. Eso lo hiciste tú. Es como un depender de Él. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere una iglesia. Oiga, que ya le dé gracia por ese avivamiento que está mandando y va a seguir mandando. Y que le dé gracia. Porque por fin nos vamos a ir. Amén. Entonces, estar contento. Mientras tanto, hacer nuestra labor aquí con gozo. Con gozo. Pero nunca pensar que Él dice que ha perdonado nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Eso es lo que Él dice. Y Él dice que no miente. Entonces vamos a creerle a Él, no vamos a creernos a nosotros. Eso es un paso que hay que dar. Ese es un paso que hay que dar. Venos como Él. Ah, ahí sí peco. Pues sí peco. Oye, Salvador tengo. Entonces usted va donde Él. Oye, Señor, tú dijiste que era pasado, presente y futuro. Pero tú sabes cómo es el enemigo. No como el enemigo, no, tú me conoces a mí. Hice mal, pequé, pero creo en tu perdón. Pero vivir como si usted fuera hoy uno de los más grandes que está en el cielo. Porque es que su Jesús no quiere que nosotros pensemos ni un detalle de que nosotros no somos dignos. No somos dignos. Pero es que nosotros no tenemos que ser dignos. El digno vive en nosotros. Y ese sí es digno. Ese sí es digno. El Señor sabía que tenía como un dolorcito en mi corazón. Dice, Señor, no te voy a hablar de las otras. Te voy a decir de la nuestra, de mí, que soy la pastora. Oye, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Yo no soy joven, pero viví viendo todas las iglesias preciosas. Viví viendo hombres y mujeres y niños entregados a ti. ¿Y qué pasa ahora? Está como que no hay las cosas que había antes. Señor, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. No te estoy hablando de las otras iglesias. Comienzo conmigo. Y el Señor, después que uno le pide una cosa tres veces, y uno dice, voy a seguir pidiéndotelo, como que va llevándonos por donde Él quería que fueran. A mí me ha llevado y me ha cambiado muchísimas veces. Yo sí sé que el Señor cambia. Yo sí sé que el Señor transforma. Yo sí sé que día a día veremos su gloria. Amén. Entonces no podemos estar iguales. Amén. Y como le preguntaba siempre, Señor, yo oigo quejas de iglesia. Y es que no se percibe lo que se percibía antes. Y un día me dijo, y por lo que les pasa igual que a mí, eso es el Señor. Él me habla, pero yo no oigo su voz. Y en días pasados me hizo ver, las voces mías no son como la tuya, son diferentes. Tú todavía no has llegado aquí. Y por eso te tengo que hablar, que tú se te abre como todo el entendimiento y hago así. Y digo, ay, eso eres tú. Eres tú que me estás hablando. Yo sé que no soy yo. Y me contestó de esta manera. Yo chiquita me daba mucho catarro, que era lo que se sabía, porque no le hablaba uno de alergia. Y estaba flaquita, pero el Señor tenía su plan. Y mis abuelos vinieron de Puerto Rico, que vivían allá, y yo era la estrella de Belén para ellos. Y me vieron tan flaquita y tan enfermita, que le dijeron a los padres de mi papá, le dijeron, ay, Sarita necesita, yo creo que otro cambio. Pero ellos venían de Puerto Rico, que somos más o menos iguales. Entonces, así es que, y doctores allá, que si yo qué. Y mi mamá y mi papá consintieron, yo era la mayor, de que yo viniera de Puerto Rico, me fuera para Puerto Rico con ellos. Entonces, era un tiempo que uno se iba en barco a Puerto Rico, ¿eh? No habían aviones todavía. Estaba la Segunda Guerra Mundial a todo lo que daba. Y nos íbamos en barco. El barco venía por todas las Antillas y después se iba, no sé para dónde, pero cumplía con su trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Se iba uno de tarde, ¿verdad? Ay, el loco por irse en el barco. Entonces, la noche la pasaba como livianito uno y contento. Yo era chiquitica. Entonces, hasta me acuerdo de la comida que daban. Entonces, había un jugo de China. Ay, que era tan bueno. Yo le pregunté al mozo, pero este jugo de China es lo mejor que yo he probado. Y me dijo, ah, no, porque aquí se le echa huevo. Yo dije, eso debe ser una mezcla mala. Ay, pero es muy bueno y me lo tomaba. Bueno, llegábamos aquí al puerto al otro día temprano. Y cuando yo veía a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, un hermano y una hermana, y todo el que estaba ahí, estaba como tan feliz por los que venían en el barco, por sus familiares o sus amigos. Y yo, porque iba a ver a mi familia, a mi mamá y mi papá, y además a mis hermanos y a todos mis amiguitos que yo dejé aquí. Y era una alegría que me daba. Pero ¿qué pasa? Cuando me tocaba irme después de las vacaciones, iba también feliz porque había dejado allá a mi tía, a mis dos primos, y iba a verlos otra vez. Y el Señor me preguntó, ¿cómo te sentías tú cuando tú llegabas a cada puerto, Santo Domingo y Puerto Rico? Digo, ay, feliz, Señor. Me daba una felicidad cuando yo ya veía a la gente, veía el muelle y sabía que yo iba a estar en ese lugar que tanto amaba. Y cuando te ibas para Puerto Rico, lo mismo, porque había dejado ya gente mía también. Me dijo, y yo, que les doy las buenas nuevas a mi pueblo, de que voy a buscarlos, porque lo que se avecina es muy feo. Ellos están preocupados si se quedan o no se quedan. Y no pueden tener la alegría que yo quiero que ellos tengan, la seguridad de que son míos. Y si son míos, los voy a dejar. Yo dije, ay, Señor, tú tienes razón. Tú tienes razón, Señor, es verdad. En vez de decir gozo, el gozo. Y entonces, ¿a quién le toca eso? A nosotros. Animar a la gente para que sepan que lo que mejor nos puede pasar a nosotros es irnos. Que nos ha escogido. Que Él vive en nosotros. Y no se va fácil. El Espíritu Santo no se va fácil. Entonces, es un tiempo para animar a la gente y hacerle ver que ya nos los ha dado todo lo de Él y que tenemos la vida de resurrección de Jesucristo. Eso nos tiene que acompañar, la seguridad de salvación. ¿Usted cree que el Señor, el que está en nosotros, usted comete un pecado, aleluya, y ve su corazón que quisiera morirse antes de pecar, y lo va a dejar a usted así? No, lo que quiere es que usted se dé cuenta quién es usted. En Él tú tienes la vida de resurrección de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, estamos en Cristo. ¿Por qué no le dice a Satanás, mira, yo estoy en Cristo? Si estoy en Cristo, ¿cómo tú vienes hasta acá? No puede. Hay una separación entre tú y yo. Tomar la verdad. ¿Por qué nos encanta tanto la mentira? ¿Por qué oímos cualquier barrabasada por ahí? Y ya se le echamos a nuestro Dios. Necesita soldado. Usted es soldado y yo soy soldado. Y tiene que usarnos de esa forma. Demostrándole el amor ágape, que es nuestra nueva naturaleza. ¿Y dónde reside? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu. Me pongo la mano aquí porque a mí me enseñaron que el espíritu es el centro de nosotros. Y el centro es aquí, casi en el ombligo. Entonces, tomemos todas las cosas buenas, que las cosas buenas de Jesucristo, por eso nos las dio, para que nadie pueda, ese pastor es un sinvergüenza. ¿Y por qué usted dice que el pastor es un sinvergüenza? Oh, pero ese vivía por mi casa cuando era joven, eso es un tigre. No le diga eso, no le diga eso, que el sexo, si era, ya usted sabe, un loco, no es el único pecado. Hasta una mirada que uno le dé a otro mal es pecado. No estamos usando el amor ágape. Y el Señor no quiere que usemos lo de nosotros. Es que nos creemos demasiado de importancia. No. Es lo que quiere que usemos lo que nos ha dado. Lo que nos ha dado. Y si usamos lo que nos ha dado, vamos a llegar lejos. Vamos a ser esos cristianos. Aleluya. Que Él se goza con nosotros. Esa es la forma que Él quiere que nos veamos. Pero pecado, y Jesucristo anda hablando de pecado. Te vas a condenar, ¿ok? No le diga eso a nadie. Si usted le dice que se va a condenar, ese va a volver para el mundo, ah, pues me quedo en el mundo. No podemos hablar de eso. Pero para eso esa vida de resurrección tiene que salir de nuestro espíritu. La vida de resurrección la llevamos nosotros. La tenemos nosotros. Ah, pero es que usted no sabe. No, 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 yo sé todo lo que tú sabes. Pero sí sé que con Jesucristo nadie va a pasar una noche mal. Nadie va a sentirse, oye, que conmigo no, es con fulano, con mengano. Déjese de eso. En la iglesia no lo han puesto, pues allá ellos. Jesucristo dirá contra, no me ponen a fulano, a mengano, que de verdad son. No haga caso a nada. No haga caso a nada. Yo viví muchos años siendo una madre ejemplar para el mundo y para los cristianos que me rodeaban. Ay, Sarita, ay no, Sarita. 9 hijos por no faltarle al Señor. Porque me dijeron que había que tener todos los hijos que no se podían evitar. Y mi pobre esposo, mi pobre esposo, había días que me decía, Sarita, pero vamos a hacer algo. Porque esto no puede seguir. Oye, barriga tras barriga. 7, 9, yo creo 7, 9. Y nosotros ahí, ahí. Ay, yo decía, pero Señor, oye mi ruego, porque te sirvo, Señor, pero me estás acribillando, porque los hijos no se pueden evitar. Y cada vez que iba a un sacerdote me decía, no, no pueden. El Señor quiere que ustedes tengan lo que Él quiera. Y decía, caqué mi esposo con una mala palabra, contrale, pero entonces, ¿cuánto es que va a querer el Señor? Ya esto es demasiado, Sarita. Y yo decía, ay, Señor, pero las cosas tuyas. Haz algo, Señor. Un día llegó un sacerdote, ay, que el dolor mío era el dolor de él. Y me dice, no, hombre, no, esas cosas se han cogido mal. Ajá. ¿Y ahora fue que lo averiguaron? Ahora fue que lo averiguaron. Pero lo han debido averiguar antes. Bueno, estuve obedeciendo hasta que me dieron permiso. 9. Y el último lo tuve. Porque yo dije, cogí fuerza. Y digo, bueno, Señor, yo no lo voy a evitar. Porque si tú me quieres seguir mandando, el pobre Señor diría, ay, Sarita, ¿cómo te abro el entendimiento? ¿Cómo en tu corazón te digo que se han equivocado? Que se han equivocado. Y después de eso, tuve que oír mucho, porque hay que tener los hijos que uno pueda mantener. Yo dije, anda, los que uno pueda mantener. Nosotros estábamos pasando por un tiempo fuerte. Y yo decía, bueno, entonces, no debemos tener ninguno. Ninguno, si son los que se pueden mantener. Pero Él no me faltó. Él no me faltó. Después de los 9, gracias a Dios, no tuve más. Digo gracias a Dios, porque ya eran muchos, no porque no los quiero. Ya después de los años, yo me ponía así. Oye, Señor, pero si tú me hubieras hablado antes. Si tú me hubieras hablado antes. Aunque me dijera que no se lo dijera a nadie. Y un día, ya parece que se lo dije tanto al Señor, que un día me dijo, ¿y cuál de ellos tú hubieras querido no tenerlo? Digo, ¿cómo? No. ¿Cuál de ellos? Y digo, no, a todos lo quiero. A todos lo quiero. Y eso, fueron creciendo. Y se me fue quitando a mí ese dolorcito que tenía. Pero hoy en día, lo que ha hecho Jesucristo conmigo, yo no soy boba ni soy loca. ¿Qué ha hecho Jesucristo conmigo? Voy para 92 y orgullosa de tenerlo. No me cambio ni por una quinceañera. Confieso que he vivido. He aprovechado la vida en todo lo bueno que me ha mostrado Jesucristo. Me he gozado de todo, de cada vez que viene un pecador y se convierte. La alegría no es de él nada más, es mía también. Y todos los días le digo al Señor, Señor, no se pierde ninguno de los que me diste. Amén. No se pierde ninguno de los que me diste. Y ya con los años y los años, ahora que tengo casi 92, oiga, los frutos que tengo son así. Esos frutos que yo digo, Señor, pero ¿y qué tú me estás dando tantas cosas? Y cositas a veces que no todo el mundo las puede ver. Estoy pensando en algo, ¿verdad? Pero no se lo voy a decir al Señor, yo me quedo callada. Y algo me pasa que tengo que decirle, ay, Señor, gracias. Porque yo no te hablé y tú me oíste. Tú supiste que yo estaba loca por eso. Cualquier tontería, chiquita y grande. Vivo cada día con ese gozo de servirle al Señor. Entonces mi casa, los hijos, y yo sé porque yo fui así con mi mamá y la estoy pagando. Yo a mi mamá, yo no quería que mi mamá me hiciera nada. A mí me parecía que se iba a derretir y mi mamá le gustaba todo. Y le gustaba hablar y le gustaba... Y yo, mami, no haga eso que te hace daño. Y me quieren tanto también como yo quise a mi mamá, que ellos están empeñados en que todo esto me hace daño. Digo, si me quitan esto, prefiero estar en el cielo. No, el día que me quiten esto, yo no puedo seguir viviendo. Porque ¿qué hago yo en la tierra si llevo 50 años predicando el Evangelio? Y el resto amando y sabiendo lo que hizo por mí a un Dios, porque no entendía nada, ¿verdad? Y no iba con la palabra. Pero esos años antes de yo recibir el bautismo en el Espíritu, en la Iglesia Católica, lo que yo vi ahí, lo veré en el cielo. Cuando yo vi a toda esa gente que amaban, y yo decía, pero ¿y qué es eso? Un sacerdote que se pasaba una mañana entera predicando y tenía una cita bíblica o dos, nada más. Todo lo tenía en el corazón ya, porque ya tenía el bautismo en el Espíritu y era a base del amor, a base del amor. Cuando yo vi eso, yo dije, ay, pero yo quiero esto. Yo quiero esto. Y me desesperé tanto por recibirlo, porque vi ese amor en ellos, que yo sabía que no era de ellos, que cuando se recibían allá, le decían uno los días, y era tanta la gente que fue a buscar al Señor. Al Señor como se busca, como lo busco ustedes, y como lo he buscado yo también en todos estos años. Y me dijeron, ay, pero había una, siempre hay alguien que te dice, espérate, no te apures. Y me dice, mira, si tú te quedas esperando el de aquí, eso falta mucho. Y yo, ¿qué falta mucho? Ay, no, pero yo necesito el bautismo. Entonces, me dice, cállate, no se lo diga a nadie. Pero el domingo va a haber en Mao. En Mao. Ay, pero Mao queda aquí mismo. Nos fuimos, esta hermana, yo y dos más. Creo que salimos a las 4 o a las 3:30, porque yo no me podía faltar. No quería un día más sin bautismo en el Espíritu. Y allá lo recibí. Y desde ese día fue hermoso para mí. Las escrituras se abrieron. El cielo se abrió. Todo en mí cambió. Percibí que era un ser espiritual y que mi espíritu era el que tenía que gobernar todo lo mío. No logré todo enseguida. Me fue llevando el Señor paso a paso. El primer día que me tranqué en una terraza que yo tengo, tenía en esa casa, con mi Biblia. Porque lo primero que me aconsejaron fue que tenía que leer la Biblia. Leer. En ninguna parte dice que leamos la Biblia. Dice que meditemos la Biblia. Con el espíritu ya que tenemos de él, tenemos que meditar la palabra. Y no es lo mismo meditar que leer. Leer, si usted dio rapidez de la lectura, lo lee en 2 minutos. No, es meditar. Jesucristo, ¿y qué es esto? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Yo me meto mucho en eso con el Señor. Oye, no, Jesucristo, tú eres único. Mira cómo nos llevaste. Mira cómo tú haces las cosas. Oye, no hay hombre en la tierra que pueda igualarte, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Entonces, así fui aprendiendo. Pero cuando abrí esa Biblia la primera vez y comencé a leer para tratar de meditar, yo dije, Señor, pues yo no entiendo nada. No entiendo nada. Pero no me decepcioné, porque dije, bueno, si es la primera vez que la abro. Así fue mi comienzo. Pero antes de eso conocí a un Jesucristo que no es como es el verdadero. Pero lo conocía. Siempre tuve temor de Dios. Y hace día que está el Señor, percibiendo yo del Señor, porque hemos entrado en algo muy bello. Cuando tuve esa conversación con el Señor, que le dije, yo no sé, Señor, pero como que nos falta algo. No dije las iglesias y yo afuera, no, a todas las iglesias. Yo oigo prédicas que no están como antes. Yo oigo y veo cosas que los cristianos estamos como abobados. No, eso no puede ser, Señor. Fue que él entonces me dijo, me hizo ver que tenía yo que preparar a los que pudiera. Con la idea, con saber lo que viene, con ver ese Jesucristo triunfante, que tiene una iglesia triunfante, y que él se iba a manifestar, pero que comenzáramos nosotros ya a vernos como si su venida fuera mañana. Con la alegría, oye, Señor, te vamos a ver, como cantamos, cara a cara. Cara a cara, pero hay que decírselo todos los días. Es que te vamos a ver cara a cara, Señor. Ahora te hemos visto así, pero es cara a cara. Anhelo verte cara a cara. Y yo le digo también, mira, Jesucristo, oye, cuando yo te vea cara a cara, Señor, yo no sé cómo va a ser eso. No sé si vamos a ver mucha gente. No sé si va a ser cuando lleguemos allá, tú no vas a hablar como los doctores a uno. Yo no sé cómo es, pero yo sí sé que esos ojos tuyos lo voy a ver yo cara a cara. Y que tú te vas a reír, porque tú sabes lo que te estoy diciendo. Sí, Señor. Va a llegar ese día cara a cara, donde todos los que estamos aquí te vamos a ver así. Ya no vamos a pasar las cosas que pasamos en la tierra. Ya el enemigo no va a estar. Aleluya. Y quiero, no me diga nada del cielo. Que yo quiero que sea una sorpresa todo. Que sea una sorpresa. Pero ese deseo de nosotros, de que llegue ese día, sin ponernos, ay, yo no resisto este mundo, llévame. Oiga, usted es un soldado. Usted ha visto a los soldados diciendo a la general, ay, yo estoy cansado de esto. No. No se le puede decir que estamos cansados. Lo que se le tiene que decir es que nos estamos preparando para su venida. Aleluya, aleluya. Esta mañana me hizo ver, yo todo se lo digo, y cuando el Señor me dice, di esto, yo lo digo. Me importa el que no le guste, pero lo digo. Porque no quiero que el Señor diga, no, ya no te dio nada, porque te voy a decir, si tú te pones a hablar. Oiga, hoy es un día especial para usted y para mí. Para mí porque voy a insistir, y lo voy a predicar, la vida de resurrección de Jesucristo. Para que todo cristiano se atreva a decir quién es Él en Jesucristo. Ay, no, porque usted sabe que como yo tengo pasado, usted tiene pasado, pero eso nada más lo cree usted. Usted no tiene que decir que tuvo pasado, ¿por qué tiene que decirlo? Si usted no tiene ahora. ¿Usted cree que el Señor está mirando su pecado? Los pecados, hay que mirárselos. No, no mire pecado, mírelo a Él. Mírelo a Él, que somos de Él, y Él nos ve precioso. Ese es el Jesucristo que dice las Escrituras. Ese Dios bueno, amoroso, misericordioso, que todo eso lo tiene usted en su espíritu. Sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. Abran sus Biblias, aleluya. Oh, gracias, Jesucristo. Ya Jesucristo es un compromiso que tienes con nosotros. Un compromiso. Vamos a hablar de la vida de resurrección de Jesucristo. Pero esa vida de resurrección de Jesucristo ya la tienes tú en tu espíritu. Vamos a leer esto, a meditarlo y a creerlo y vivirlo. Lucas 24, del 1 al 7. Lucas 24, del 1 al 7. Si no oyen, avisen. Bueno, vamos a leer para meditar la resurrección. Esto es Lucas 24, versículo 1. Búsquenlo. Lucas 24. Comenzamos con el versículo 1. ¿Ya lo tienen? El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. ¿Mujer oye eso? Las mujeres fueron las que fueron. ¿Dónde estaban los hombres? Yo no sé. Las mujeres ni durmieron. ¿Por qué? Porque el amado les hacía falta. Después que se conoce a Jesucristo, después que se tiene a Jesucristo en el espíritu de uno, nada puede satisfacer más que eso. La seguridad de que está en nuestro espíritu. Y atrévase a decírselo a quien sea. Que van a decir que usted es loca. ¿Y qué le importa a usted? Esa mujer, ¿usted cree que le importó? No. Ay, vamos a ver, porque ¿cómo vamos a vivir sin él? Entonces nosotros tenemos que hacer todavía más. Mujeres modernas, muchachas bonitas, enseñando su cuerpo al primer postor. ¿Ustedes creen? No lo digo por ustedes, pero tienen amiguitas. ¿Ustedes creen que los hombres no se ríen de ustedes? Y le hacen ver, ay, pero tú eres tan linda, tan preciosa, tan santa. No crea nada de eso. Que nada de eso es verdad. Tenga a Jesucristo en primer lugar para que no le engañen. Entonces le ofrecen una comidita muy linda. Cogen hasta los cuartos prestados porque muchos no están trabajando. Entonces, se comen su comidita y se la cobran. Y bien cobrada. Y bien cobrada. Entonces, ya usted está feliz porque ya no está oyendo a su mamá predicándole todo el día cómo se tiene que comportar, sino que ya usted sabe cómo es la vida. Porque ahora dicen, deja que cumpla 18. van almacenando el diablo en usted. Todo lo malo que él va a traer. Aleluya. Y usted, esa noche para usted, es una noche de reinado. Se embromó. Se embromó. Porque ya la vida no va a ser igual. A mi generación nos cogió esto que está sucediendo ahora. Pero nosotros no sabíamos de eso. Porque en mi tiempo, ¿qué muchachos se atrevían a uno a decirle eso? Le daba una pescosa que volaba. Porque ya nosotros sabíamos que esas cosas no se podían hacer. Que el cuerpo había que dejarlo tranquilito hasta que uno se casara. ¿Está mejor el mundo ahora? Las muchachas que se enorgullecen de dar su cuerpo. Hoy se lo dan a uno y el otro día, de dos días, ya se lo está dando a otro. ¿Qué es eso? ¿Hay felicidad en darse a cualquier hombre? Pues yo le digo que no. Yo le digo que no. Que guarde lo que le dieron a usted. Porque va a venir un hombre. No es que el hombre va a venir y se va, como creen muchas mujeres. Ay, yo voy a ser ahora la princesa. ¿Qué princesa, mi princesa? Ponga los pies en la tierra. Ponga los pies en la tierra. El hombre puede tener 10 en una noche y está buscando la onceava. La onceava, porque 10 no es suficiente. Hermano David. Oigan, pero las mamás se lo dicen a las hijas y las hijas no entienden. Las de ahora ya las mamás ni lo dicen, porque ya ven eso como una gracia. Entonces, las madres, diferente, porque ya ustedes saben, ya por experiencia propia, que esto es cuestión de someterse y morir a esa carne. Porque usted se casó y tiene un esposo y ese debe ser hasta que usted se vaya de aquí. Y no es lo mismo, creo yo. No es lo mismo. Porque así Satanás no puede estar todo el tiempo. Oye, tú santita, tú no tienes nada, yo te conozco. No, hay que agradar a Jesucristo con eso. ¿Se puede hacer con la juventud de ahora algo? Claro que Dios lo puede hacer. ¿La vemos perdida? Ustedes verán dentro de unos años. 2 o 3 años le doy. Porque cuando Jesucristo haga así y diga, ahora mi pueblo va a saber quién soy yo, les va a pasar como me pasó a mí cuando no podía desobedecer a mi Dios. Eso estaba guardado en el libro de la vida. Y las cosas que yo he vivido después de eso son preciosas. Son preciosas porque creía que lo estaba obedeciendo. No, él no me había pedido tanto en su amor por mí. Pero yo creí y no quise ofenderlo. Si ustedes ahora toman esta palabra que estamos escuchando, de que Jesucristo pagó el precio, de que Jesucristo fue a esa cruz y fue pensando en usted, en mí, aleluya. No, yo lo voy a hacer por todos ustedes, porque ustedes no se van a perder. Ustedes se van a salvar, porque yo voy a ser el Señor de ustedes. Y eso no es poca cosa. Yo, Señor de ustedes, yo le voy a dar a ustedes todo lo que yo tengo. En el Espíritu. Y nos ha dado todo. La sanidad. Ya, sí, usted sabe que fue por las llagas de Él. Pero es que tú me la diste, Jesucristo. Tú me la diste en la cruz, Señor. En la cruz. Interiormente ve a Jesús en la cruz. Desbaratado. ¿Ustedes creen que Jesús, ese Jesús que vemos en las cruces, que parece que está bailando ballet, así fue que sufrió Jesús? Nadie ha podido hacer un cuadro de Jesús. Porque si lo ven las personas, oye, nadie lo compra. Pero eso no es Jesús. Ese es un montón de carne. Ahí no se le ve nada. No, ese no es Jesús. Es el Jesús que yo veo en los cuadros. No, mija y mijo. Dejen de ver a ese Jesús que nunca estuvo así en la cruz. Le clavaron los pies con unos clavos mohosos. Le clavaron las manos. Lo escupieron. Lo ridiculizaron. Aleluya. Le dieron azotes, aleluya. Los 39 azotes que le dieron. Todo eso lo hizo para que usted comprendiera lo que él estaba haciendo y que se sintiera que ya usted estaba salva, que estaba salvo, que esa vida de resurrección la tenía usted. Ay, yo no sirvo para nada. Ay, a mí todo me sale mal. Oiga, si le sale mal, ¿no es Jesucristo? Hay uno que vino a destruir, a robar y a matar, y no nos puede ver. Te doy la autoridad para que lo saque de tu casa, para que lo saque de tu vida. Todo lo hizo. Entonces, cuando usted dice, yo tengo la vida de resurrección de Jesús, él se goza. Mira, ella entendió lo que tiene. ¿Usted cree que la va a tratar igual? No, porque usted ha llegado al punto de caramelo que hay que llegar ahora. No podemos ver a Jesucristo sin nosotros tener un tiempo, largo o pequeño, de quedarnos con Él, a solas, de quedarnos con el Padre, a solas. Y sabiendo que el que va a hacerlo todo es el Espíritu Santo. No se quede igual a hoy, no. No le estoy diciendo que usted no tiene a Jesucristo, no. No le estoy diciendo que usted no tiene experiencia, no. Le estoy diciendo que usted tiene que estar de gloria en gloria, de gloria en gloria. Buscar su rostro, quedarse un rato con Él, para ese crecimiento que necesitamos para ver a Jesucristo cara a cara. Cara a cara. Pero falta más. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. En ese tiempo se ponían esas especias aromáticas, que ya no es así. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Qué susto! Pero si lo trajimos anoche, Él estaba ahí. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Así le va a pasar a usted y me va a pasar a mí. Oh, sí. Asustados, se postraron sobre su rostro. Pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Se quedarán esas mujeres, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué ante un problema no dices, la tumba está fría y sola? Porque Jesús, tú no estás ahí. Tú has resucitado, aleluya. Amén, pero eso usted se lo dice con los hermanos y cuando esté solita o solito con Él. Los hombres tienen que abrir su corazón. Oye, Señor, todo lo que me están diciendo es nuevo, o si tiene pocos años en el Evangelio, o si tiene mucho. No está hablando a todos. Él viene por una iglesia que lo tenga a Él, pero que sepa que lo tiene a Él, y, no, y es nada menos que su vida resucitada. No es Jesucristo que caminó por las calles de Jerusalén, no. Es un Jesucristo que nos entregó la salvación a todos. Aleluya. Al que la quiera, pero él quiere que sean todos. Y que nos ha dado todo. ¿Y ustedes creen que en esa cruz, además de los dolores, no pensó en su iglesia? No se animó, porque esa iglesia no me va a fallar, porque he hecho un sacrificio muy grande. Fue mi vida que entregué para que ellos tuvieran vida. Entregué la mía para que ellos tuvieran vida. Y usted no entregó su vida para tener la vida de él. Usted, cuando dijo: Jesucristo, te escojo como mi Señor y Salvador, agradezco lo que tú has hecho conmigo. Tú me vas a dar todo, pero ¿cómo no lo voy a tomar, Señor? Todos esos regalos que nos ha dado, y nos vamos a quedar callados y no predicarlo, porque eso no se predica todo el tiempo. No le haga caso a eso. Hágale caso a Jesucristo. Jesucristo por la mañana, Jesucristo al mediodía y Jesucristo por la noche. ¡Aleluya! Sabiendo lo que tenemos y usarlo. ¿Nos dio su vida para qué? Para que nosotros fuéramos como Él. Y Él no pasó por vicisitudes y problemas. Y Él dice: lo que te está tentando Satanás, no hagas caso, que a ti te espera la gloria. Mi gloria. Amén. No te importe que digan: ay, pero está loca. Oye, por Jesucristo tenemos que estar locos. Porque si Él nos dio su vida, y su vida mora en nuestro espíritu, ¿por qué usar la vida antigua que teníamos? Si Él nos está diciendo: eso no es lo que tienes que usar. Es todo lo mío. Para que tú hables como yo. Para que tú mires como yo. Para que tú quieras al pecador como yo. Para que puedas perdonar quien te hace daño. Porque yo perdoné. Esa es la iglesia que está buscando Jesucristo. Una iglesia que no le tiene miedo al dolor, que no le tiene miedo al sufrimiento, que debe saber que no es el que nos los manda, que es el enemigo de él, Satanás. Pero nosotros, oyendo a nuestro maestro. Ustedes se imaginan cuando Jesús en la Escritura dice: yo nunca he hecho otra cosa que no sea la voluntad de mi Padre. Así como un niño, que es Jesucristo. Pero tú nunca, ni un pecadito. No, yo siempre hice la voluntad de mi Padre. Él llegaba de pasar un día en aquel ministerio tan fuerte que le tocó, que el Padre tuvo que entregarlo. Y Isaías 53 dice: como al Padre no le importó, como diciendo: el Padre no te quería. ¡Ay, qué dolor el Padre! Cuando entregó a su unigénito Hijo, porque anhelaba los hombres y las mujeres. No quería que se perdieran. Quería ser el Señor de nosotros. Y tenía que dar su vida. Nunca he hecho la voluntad que no sea de mi Padre. Y nos dice a nosotros: ejemplo te di. Ejemplo te di. Si tienes mi vida de resurrección. ¿Ustedes creen que cuando Jesucristo dijo: todo está consumado, no vio la salvación de todos nosotros? No se alegró. El hombre ya no tiene que pecar, porque me tiene a mí. Al hombre le voy a dar todo lo mío, para que lo use como yo lo usé. La cruz que habla la iglesia, la escritura, es la cruz del someternos. Nosotros, nuestra carne, como la sometió Jesucristo. No estoy hablando de la relación de esposo y esposa, porque ahorita dice, mamá Sarita dice, que no hay que hacer nada, que uno se quede orando todo el tiempo. No, el esposo y la esposa deben llevar su vida para no caer en pecado. Y usted le tiene, el hombre, ahora le habla a los hombres, oye, tienen que decirle al Señor, Señor, mira, yo no quiero pecar, pero haz algo con esas mujeres que andan en la calle. No quiero. Yo quiero ver siempre a mi esposa, como cuando me casé, que estaba o loco o ciego, pero me la encontré preciosa. Pero me la encontré preciosa. Amén. Porque estamos diciendo la parte que nosotros debemos hacer. Pero cuando usted habla esas cosas, le va a pasar como a mí con... Son nueve, voy a seguir teniendo. Y no se lo dije mucho, ¿no? Porque yo al Señor, hay cosas que digo, ni te las voy a decir, como si él no las supiera. En el sentido de que, contrale, tenemos que aprender. No, tenemos que aprender a necesitar el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que aprender. Someterse a la mujer. Cuando yo digo eso a veces en las bodas, los que conocen la novia echan una risa, como diciendo, ¿y usted cree que eso se va a someter? Someterse es tener un diálogo constante. Eso acaba con los matrimonios, que no hay diálogo. El diálogo se necesita, porque si él le habla a la esposa lo que le está faltando, lo que necesita, lo que ella tiene, como él le va a hablar, ella lo va a oír. Pero lo que pasa es que el hombre le quiere esconder todas las cosas a la mujer. Y ese es el fracaso. Porque después no le habla más nada para que ella no le pelee. No, no es pelearle. Es que él vea en usted y en las muchachitas jóvenes cuando se casan, que él vea que él es la cabeza del matrimonio, porque así lo quiso Dios. Porque hay que respetar, uno tiene que traer el orden. Y él lo hizo así. Entonces vamos a seguir aquí. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Nosotros después de tantos años, todavía no entendemos que esa vida de resurrección está en nuestro espíritu. ¿Para qué usarlo de nosotros si no sirve? Nos dieron todo lo de él para que usáramos todo lo de él. Y el amor ágape debe salir al día cada vez que usted abre la boca. Y saber que si se ocupa de eso, las cosas malas se van a ir. Y las buenas le van a caer del cielo. Y usted va a tener un gozo. Porque su vida va a cambiar. Porque esto faltaba. Esto le faltaba a todos los cristianos y a mí. El estar pendiente todo el día de esa vida de resurrección. Y cuando vaya a hablar usted a quien sea, primero, Espíritu Santo, yo tengo la vida de resurrección de Jesús. Y si Jesús a todo el mundo le habló bien, yo tengo que en todo momento hablar bien. Porque Jesucristo lo hizo porque tenía la vida de resurrección. Entonces yo lo tengo que hacer. Porque la vida de resurrección de Jesús es mi vida. Satanás va a tener que respetarlo más. Se va a ir porque eso no le gusta a él oírlo. Entonces, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Resucitó y usted lo tiene hoy en su espíritu, y yo también. No somos poca cosa los cristianos. Esos son unos cristianos locos. Debe dolernos el corazón. Cristianos locos hablando disparate. La palabra de Dios, disparate, que se calle en la boca. Que se calle en la boca. Porque nosotros somos hijos del Dios viviente. El papá de Jesucristo es nuestro papá. Y el que movió a Jesús a todo, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Y el Señor nunca nos deja solos. Entonces, ellas se acordaron, las mujeres, las palabras de Jesús. Vamos a dejarlo ahí, porque vamos a ver otra cita bíblica. Para que vean que todo esto es verdad. Ay, santo. Si los cristianos siguen siendo cristianos del domingo, ustedes saben los días que pasan desde el domingo al otro domingo, cielito lindo. Son muchos. Son muchos. A lo mejor para ustedes, usted no significa mucho, pero son muchos. Necesitamos diariamente buscar a Jesús, al Padre, a través del Espíritu Santo. Si no, ¿qué va a pasar? El Satanás va a venir como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el pecado, la enfermedad y el fracaso lo acompañarán. Porque recibió a Jesucristo y lo dejó. O tiene a Jesucristo de domingo a domingo. Y falta cuando le dé la gana. O cuando tiene algo antes que la Santísima Trinidad. Déjese de eso. A Jesucristo hay que buscarlo. Y lo encontramos. Y tener deseo de Él. Y tener deseo de llegar un día al cielo. Porque esto es eterno. Eso va a ser eterno. Y usted va a dejar 100 años por esto. Por esa satisfacción que no se separa de nosotros nunca ya más. Porque esto va a desaparecer. Y Satanás con sus puertas abiertas. Nosotros, cuando Jesús dijo en la cruz, lo hice todo. Ya lo hice todo, Padre. Ya la humanidad puede ser hija tuya. Y yo ser su Señor. ¿Qué hizo Jesús? Al decirle eso al Padre, se abrieron las puertas del cielo. Abiertas. Y no se han cerrado. Si tú entraste diciéndole, yo quiero a Jesús como mi Señor y Salvador. Y tú vas a ser mi papá. Las puertas permanecen abiertas. Y hay un cuarto grande, lleno de regalos. Lleno de regalos. Y si de hoy en adelante, tú dejas que el Señor te transforme más de lo que ha hecho, esos regalos que están ahí, te van a ir cayendo. Señor, pero eso que tú me diste ahora, eso yo lo estaba esperando hace años. Yo lo necesitaba. Y yo te necesitaba a ti. Y como me has buscado, y lo que más anhelas es a mí, te cayó eso. Y le van a seguir cayendo cosas. Porque no bastaba con que dijéramos con esta boca que estamos sanados. Tú hiciste el trabajo y le encanta a Jesucristo y por eso es que nos sanó, por lo que Él hizo. Pero ahora quiere más comunión con usted y conmigo. Y oyó mi oración. Yo le dije, no me está gustando esto, Señor, nos falta algo. Y Él sabía que nos faltaba algo. Y me ha tomado a mí como su mensajera. Que cada vez que me dice algo que debo de decir, cuando hace años predicaba lo de la sanidad, me decían que yo era exagerada y que eso no era así. Y después el Señor le plació que yo fuera a las iglesias a predicar. Le hablaba de la prosperidad era para nosotros, que la sanidad era para nosotros. Entonces ya yo no estaba loca y estaba con el mismo mensaje. Yo no le temo a lo que pueda decir el hombre de mí. La vida de resurrección de Jesús mora en nosotros y tenemos que vivir a través de esa vida. A través de esa vida. Rápidamente le voy a decir la cita sin explicación. En Colosenses 2, libertad en Cristo. ¿Ya lo encontraron? Por eso, desde el 6, por eso, de la manera que recibimos a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora como en Él. En Él. No ustedes se queden solos. Es en mí. Yo estoy adentro de ustedes y ustedes están adentro de mí. Oh. En el Espíritu. Como Señor, vivan ahora en Él. Para eso fue que nos dio. Y usted se lo dice, Señor, oh Señor, yo vivo en ti. Yo vivo en ti. Qué agradecimiento al Padre. Tuviste que pasar la que pasaste, pero mira, no fue en vano. Yo y toda la iglesia tuya en todas partes vivimos en ti. Vivimos en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Esta es una iglesia de vivos, no de muertos. Amén. El cuerpo de Cristo. Aleluya. En Hechos 17. Versículo 16. Pero vamos a buscar el. Sí, ahí está bien. En Atenas, dice. Estaba Pablo. Versículo 16, Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, les dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Les dolió en el alma. Que te duele el alma. Que te duele el alma. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Oh Señor, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Este charlatán, al que escupieron, al que para ellos no valía un chele. Aleluya. Y Él los ama, los desea, y le dice: tengo hambre de ti, tengo sed de ti, ven donde mí. No, Señor, es que yo he pecado mucho. Yo no te estoy hablando de pecado. Te estoy hablando que mi vida la vas a tener tú en tu espíritu. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio de las personas y dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Aleluya. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Oh, santo. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y la frontera de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea tienta, se lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por lo tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora, ¿manda a quién? A todos. ¿Dónde? En todas partes. Ay, amén. Que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba que todos, al levantarlo de entre los muertos, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. No hay salida para nosotros. La puerta está abierta. Él es la puerta, el camino, la vida, el Hijo del Dios viviente, el que mora en todo cristiano, y su espíritu ha nacido de nuevo y se va desarrollando ese espíritu en usted para que usted pueda hacer la buena obra que él tiene y pueda predicar con denuedo la palabra. Y pueda ver señales, prodigios y milagros, sabiendo que los dones no son de usted. Pasan por usted, pero no son de usted. Y hay que no adorar hombre. Ese hombre es del Señor y el Señor lo usa, o esa mujer. Lo importante, antes del don, es el fruto. Porque el fruto es el amor. Y ese amor nos lo dieron para que lo usáramos. Así que, ¿de qué nos vamos a vanagloriar? ¿No? Todo lo hace Él. Y nosotros sus instrumentos. Y tenemos que ser sus buenos instrumentos. Amén, amén y amén.